voy a saludar a Martín Seffel. Hola Martín, ¿cómo te va?
Hola,
buen día.
Hola Chavo, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Un gusto charlar con vos, ¿cómo andás tanto tiempo?
Bien, muy bien, muy bien. Vos jugabas, yo tengo este recuerdo, a ver si es así. Vos jugabas muy bien al fútbol y una lesión te retrasó el desarrollo de tu carrera futbolística, aunque sea con nosotros que jugábamos ahí en Ocampo.
La verdad que jugaba al fútbol me divertía, ¿no? Era una pasión, digamos, ¿no? Sí, la verdad que tuve una lesión bastante complicada en la rodilla.
La rodilla, sí me acuerdo de eso.
Y bueno, y después ya no pude jugar de vuelta así a nivel competitivo, jugaba en ligas amateur y demás, nunca jugué profesional, pero la verdad que es un deporte que siempre me ha dado muchas satisfacciones y por sobre todas las cosas muchos amigos, ¿no?
Claro, ¿no? Digamos, en el grupo que teníamos, aquel a comienzo de los 2000, 2000 y pico, nos sí. Decían el mito era qué bien que juega Seffeld.
Qué bueno, qué lindo mito, qué lindo que lo digan ustedes.
Yo te conté el otro día en privado, ahora luego público, nos enganchamos con mi mujer mirando en febrero, y terminamos la semana pasada, de ver El Elegido. Yo sé que todo el mundo te habla de los simuladores, has hecho un montón de cosas, ahora vamos a ir por ese lado, pero El Elegido, me enganché con tu Santiago Mercado, que fue una cosa brillante, pero además fue una tira, vos ahí tuviste que ver incluso una parte de la producción, ¿no?
Esa tira es una tira que fue la primera tira que produjimos con Pablo, uh-huh. Charry, sí. Nosotros fuimos socios muchos años, y fue nuestra primera tira y la verdad es que fue maravilloso.
La rompieron, ganaron un montón de premios.
Sí, la verdad que sí, nos dio muchas satisfacciones, porque llevó premio mejor programa, mejores actores, mejor guión. Digo, la verdad es que fue un producto excepcional para nosotros, porque estaba hecho como tira, pero con concepto de unitario. O sea, cada capítulo era casi, te diría, como un capítulo de unitario, lo cual fue muy muy tedioso para realizar, pero el resultado para nosotros fue extraordinario.
Excepcional, además. Digo, para que la gente recuerde, El Elegido es de 2011.
Sí.
2011. Lito Cruz, Leticia Breche la rompió toda.
Leticia Breche hizo un trabajo realmente increíble, porque aparte también marcó una pauta al resto de los actores, ¿no? Es como que marcó un tono en el programa. Uh-huh. Y Lito fue uno de esos grandes placeres, sí, que uno se puede dar. Yo con Lito tengo una anécdota increíble, ¿no? Porque cuando me tuve que ir a contar el proyecto, con todo lo que significa, ¿no? Ir a contarle el proyecto, claro, a Lito para convencerlo que trabaje con nosotros.
Sí, claro. Vos estás armando un equipo de fútbol y lo vas a buscar, ya estamos con el fútbol, y lo vas a buscar a Maradona, a Bochini, a Riquelme, ¿no?
Exactamente. Entonces le conté todo el proyecto y Lito me dijo, la verdad que me gusta mucho, mucho. Yo le dije, bueno, qué alegría, Lito. Bueno, mirá, Yo me tengo la obligación de hablarte de plata, porque tenemos que, nosotros somos productores generales, probablemente.
Claro. Lo hicieron un poquito a ustedes.
Claro, te tengo que decir, claro, cuánta guita hay para poder hacerlo, el presupuesto no es enorme, ni mucho menos. Entonces Lito me dijo, anoté el teléfono de mi representante. Y me empezó a dar el teléfono, y en cuestión que era mi teléfono. Y me dijo, vos vas a arreglar lo mejor que puedas arreglar, yo confío en vos. Y casi me muero, porque no nos conocíamos, ¿entendés? Fue un acto de, como una cosa muy muy rara, lo cual fue el comienzo de una hermosa relación,
claro,
y nos terminó regalando su Martín Fierro mejor actor. Entonces la verdad que para nosotros fue, lo de Lito fue muy especial.
Sí, una maravilla.
Aparte
muy buenos actores, digamos. Yo no sé si esto de ser actor te ayuda cuando sos productor, como pasó con el caso de tuyo y en aquel momento de Pablo Charry, te ayuda o haces una mejor selección de actores a la hora de hacer una tira. No sé si esto es así.
Nosotros lo que queríamos fundamentalmente, vos pensás que en El Elegido surgieron una cantidad de protagonistas posteriores en televisión, como Luciano Cáceres, Ludovico de Santo, Mónica Antonopoulos, Calu Rivero, que estaba arrancando.
Sí.
Fue la idea de buscar también actores que en ese momento no hayan estado tan arriba o que ya se hayan visto tanto, ¿no? pues ya teníamos el hecho de Paola y de Pablo como protagonistas, y después armó un elenco con Leonor Manso, Patricio Contreras.
No, sí, sí.
Fue un equipo muy sólido que nos dio mucho placer hacerlo. Por otro lado,
Suárez.
Como actores, claro, Jorgito Suárez.
Un personaje tremendo el de Suárez.
Tremendo. María Carámbula.
María.
Sí, María, una hermana. Y la verdad es que para nosotros como actores, productores, estar adentro del proyecto como actores también te da como un timing inmediato de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el actor siempre tiene a quien recurrir en el momento justo, no, las cosas no se dilatan, le puede dar respuestas inmediatas a sus necesidades. Para nosotros nos dio mucho resultado eso.
Sí, el hecho de ser, actor, digamos, actor y a la hora, esto decía, a la hora de ser productor, por ahí te da un ojo más fino para elegir el actor, para detectar un protagonista, para detectar quién puede hacer tal o cual cosa.
Sí, y comprenderlo, ¿no? Porque hacer una tira, te digo que es largo, es tedioso, es difícil, es un laburo de todos los días, de muchas horas. Entonces también hay que estar como muy encima de todo lo que es la parte personal también del actor, ¿no? Con sus necesidades, que no puede, sobre todo muchas mujeres que no pueden ver a sus hijos, que los actos, que los permisos, que digo, son muchas cosas que suceden que tenés que estar, tratar de tener dentro de lo que es el esquema de producción, que vos lo conocés mucho, el tema de lo que es la televisión y, y la vorágine que significa, tratar de poder ser lo más sensible posible para que todo el mundo pueda también tener su vida independientemente de lo que es la grabación.
Lógicamente. Los simuladores es un paso inevitable en una conversación con vos o con Fede o con Peretti. ¿Qué significa para vos? El otro día Fede de Lía hablaba de la cuestión de la popularidad y demás. Te voy a hacer más o menos la misma pregunta que le hice a él. Digo, ¿cómo funciona en vos el hecho de que te destaquen, antes que cualquier otra cosa, los simuladores por la popularidad que tuvo, el alcance, habiendo laburado tanto? Es decir, si uno repasa tu carrera, te encuentra en Gasolero, en Primicia, El Sodero de mi Vida, es Rebelde Güey, qué sé yo, esto que te nombré de que te dije que había visto El Elegido, que se llenaron de premios, pero te hablan siempre primero de los simuladores.
A mí me produce mucho orgullo, Chavo, qué sé yo. Yo creo que si lo trasladas al fútbol, qué sé yo, cuando vos tuviste un equipo en el que saliste campeón y ganaste casi todos los torneos,
sí, claro.
Yo creo que te tiene que dar orgullo. Yo creo que hay jugadores de fútbol que vos lo recordás por determinado paso, por determinados clubes. Yo creo que es normal que la gente tenga en su cabeza simuladores. La verdad que lo que ha pasado con el programa fue maravilloso. A mí al contrario, me da placer, me da orgullo, yo soy muy respetuoso de la gente y muy agradecido, porque la verdad que Simuladores para mí, en lo personal, fue un paso importantísimo en mi carrera. Primero porque lo produjimos nosotros, porque nació en la mesa de un bar entre cuatro amigos. Fue un proyecto que jamás pensamos que iba a tener la dimensión que tuvo. Entonces, me parece que hay que tener solo agradecimiento.
¿Cómo? A ver, perdóname, me voy a detener, estos detalles me encantan. ¿Cómo fue lo de la mesa de un bar entre cuatro amigos? ¿Fue un delirio? Y después, porque primero los delirios y las locuras y los pensamientos y las ideas, en una tormenta de ideas, uno después las tiene que acomodar, las tiene que poner en un carril y que avancen.
Sí, pues fue muy gracioso, porque la verdad que Fede, Fiore y Diego y yo éramos íntimos amigos, estábamos todo el tiempo juntos, y dijimos, habría que hacer un programa para poder hacerlo juntos. Porque la verdad que eso va a pasar el vidrio. De alguna manera, el vínculo que vos tenés pasa el vidrio, ¿viste? Y eso pasa en todos los programas. Si vos tenés una relación preexistente, ya es más fácil crearla. Y empezamos a pensarlo con todo lo que eso significaba, ¿no? Porque era difícil en aquel entonces. Y al principio pensé que éramos cuatro karatecas. O sea, éramos cuatro boludos. Éramos cuatro boludos importantes. Tirábamos y ahí llorábamos de risa porque surgieron 20 cosas. Vos pensás que es difícil encontrar una cosa para hacer de a cuatro.
Claro,
¿no? Que más o menos mantenga un nivel en el que todos podamos pelar algo.
Cuatro horizontales, digamos. No hay una jerarquía, no hay uno que dice vamos por acá.
No, y después en simuladores mismo cada uno tenía su rol y cada rol era realmente. Pensé que eso estuvo compuesto un poco con el correr del tiempo en el cuerpo humano, ¿no? Donde Fede era la cabeza, el cerebro, Peretti era el espíritu, Fede era la fuerza y yo era el corazón.
Claro. Digo, a ver, cuando un músico hace un disco, un álbum, dice, este tema viste, siempre pone un tema de difusión y dice, este tema puede pegar. Yo no sé si ustedes imaginaban el éxito de los simuladores. Siempre me genera cierta curiosidad si ustedes, cuando están haciendo algo, antes de que se difunda, saben que la va a romper o no.
Mira, la verdad que nosotros hicimos el proyecto con el deseo, es más, había nacido como una primera idea de ficción para cable, un programa chiquito, y no le terminamos de encontrar la vuelta, teníamos varias ideas. Además, en ese momento surgió la idea de llamar a Damián. Primero llamamos a Esteban Studen, que fue un, como te diría, un maestro de Damián,
sí,
y que a la vez laburó con los chicos, y yo lo conocía mucho, y nos dirigió en una obra de teatro y demás. Y ahí Damián, Esteban dijo, llamémoslo a Damián, que había hecho un corto con los chicos. Y Damián dijo, yo tengo una idea que puede funcionar para cuatro, la tengo ahí dando vuelta. Y bueno, ahí arrancó, y ahí se le empezó a dar forma, hicimos el piloto, con por supuesto con dinero nuestro. Y me acuerdo que cuando terminamos el piloto, salió una nota en un diario muy importante, de los más importantes, que decía, se hicieron 3.000 pilotos y no entró ninguno. Lo cual era una catástrofe. Pero nosotros lo habíamos visto y nos gustaba, lo testeamos con amigos actores, les gustó mucho. Y dijimos, bueno, algo tiene el proyecto. Y empezamos a caminar. Y cuando empezamos a caminar, empezamos a tener aceptación. Y bueno, finalmente recayó en Telefe.
Claro.
Pero creo que cuando lo vimos dijimos, algo tiene, jamás te imaginas que va a pasar lo que pasó, ni loco.
No, fue una locura. Yo tengo, si te sirve como ejemplo, tengo un hijo de 22 años, que cuando esto fue al aire en vivo tenía 3.
Cinco.
Y después lo vio en Netflix, y claro, no podía parar de verlo. Era una locura, es una cosa que trasciende, que pasa por encima de los tiempos, ¿no?
Es lo que más me impacta, ¿sabes? Vos sabés que cuando voy ahora y me paran chicos que no habían nacido, vos decís, wow, ¿no? Qué lindo.
Sí,
qué lindo haber hecho un producto que sea temporal, que se pueda ver en familia, que lo que más te agradece la gente es eso, lo vemos todos juntos, la pasamos genial, digo, eso es... Se dio una cantidad de elementos que son difíciles, ¿viste?
Sí, claro. Martín, ¿cómo fue tu primer laburo? Tu primer laburo fue Mi Cuñado, ¿no? Con Darín y cómo... no tengo mis machetes, me anoto.
Pero qué bueno que te acuerdes, que sepas, ¿verdad? Que,
sí,
porque la verdad es que es un laburo que a mí me... En aquel entonces yo estaba... Yo era amigo de Ricardo, pero nada, yo estaba pidiendo laburo en los canales.
Claro.
Ya tomó la decisión, ya tenía 28 años, tenía la decisión de laburar como actor y empecé de cero. Y bueno, iba con mi fotito, como cualquiera.
Sí, claro.
Y me agarraron en los canales, me agarró Cacho Mele, que me acuerdo. Me dijo, algo vas a poder hacer. Y ahí un día me dijo, vení, que hay un personaje para entrar en Mi Cuñado. Mi Cuñado en ese momento era un programa...
Sí, tremendo. Brandoni y Darín,
Cecilia Paso, digo, y Pablito Novak. Y me acuerdo que en ese momento entré como amigo de Ricardo, estuve 2-3 meses, pero la verdad que mirándolo para atrás fue un desastre para mí, porque entre los nervios que yo tenía, el cagazo de trabajar con Brandoni y con Ricardo, y mis primeros pasos... Lo miro para atrás y digo, uy, Dios, espero que no se hayan quedado con eso.
No, claro, pero después seguiste, después hiciste... ¿Vos estabas en Poliladro o no?
Sí, ese fue mi Montaña claro. Rusa y Poliladro fueron los dos primeros grandes personajes. Después sí, después tuve Carola Cassini, Eso de mi Vida, Primicias... la verdad que tuve la suerte de laburar mucho y con grandes...
¿Cómo se llamaba la que hacía Carlín?
El hacker. El hacker, trabajé también en los programas de los unitarios de Borenstein. Después trabajé mucho con Adrián, siempre estoy muy agradecido con Adrián, pues cuando tuve la lesión en la rodilla que estaba haciendo por el Adro, Adrián me llamó para hacer Carola Cassini, que estaba medio rengo, y me llamó igual. Me dijo, ¿cómo es malo hacerlo rengo? Me dijo.
Buenísimo. Claro.
Sí, buenísimo. me dio una mano
¿Cómo,
increíble.
¿Cómo estás llevando? Ahora me meto con tu vida personal, no te asustes que no tanto, pero quiero saber cómo estás llevándola.
A esta altura no me asusta nada.
Chavo. No, pero quiero saber cómo estás llevando el tema de la cuarentena, qué haces, qué mirás.
Yo nunca fui muy de engancharme con las series. Me cuesta.
Qué raro.
Ahora, sí. Es raro, es un caso bastante...
Qué raro, nosotros acá empezamos hablando de una serie que hiciste vos.
Sí, pero vos sé que ahora me enganché, reconozco que le agarré el gusto, se ve que porque también tenés más tiempo, ¿viste? Entonces te podés quedar y ahora me agarró así como, me puse un poco vicioso con el tema.
¿Viste? Es tremendo.
Es tremendo. La verdad es que...
El primero te lo regalan, el segundo te lo venden con la serie.
Sí, estuve viendo muchas series, estuve viendo Perros de Berlín...
Oh, maravillosa serie.
Tremenda.
Maravillosa serie.
Lo que me pareció extraordinario es el método Kominsky.
Esa la vi también, sí, la vi con
Michael Douglas y este señor que no me acuerdo el nombre, que es una maravilla.
Estupenda serie.
También estoy viendo Juego de Caballeros, no sé si la viste.
La estoy viendo
en ese momento.
Estoy viendo la creación del fútbol, es el origen del fútbol inglés. Sí, sí, maravilloso.
Estoy viendo también Damas de la Noche. La verdad que me enganché con vi Elite, que me la recomendaron mis hijos, me dijeron, papá, tenés que verla, y la verdad que para entender una cantidad de cosas de la problemática adolescente es muy interesante, muy interesante.
Sí, ya, la vio mi hijo mayor y mi mujer, yo no me pude enganchar, pero sí, debería verla.
Leo mucho, ahora estoy leyendo un libro de Sábato, que es cuentos que me apasionaron, entonces hay una cantidad de autores que... La verdad que en el mismo libro tenés a Kafka, a Gogol, tenés a Borges. La verdad que son todos los cuentos que a él le apasionaron y que él recomienda, ¿no? Uh-huh. Y voy leyendo y siempre también escribiendo, tratando de pensar historias, ideas, porque me parece que el mundo después de este durísimo momento va a cambiar y va a seguir. Y me parece que nos tenemos que preparar, no podemos vivirlo como un apocalipsis y pensar que esto es el final de nada, sino que es el comienzo de muchas cosas. Yo creo que si nos sirve para poder reflexionar y para hacer un trabajo con nosotros mismos, vamos a sacar una parte positiva.
No te pregunté.
Si estamos esperando que termine sin hacer nada, creo que le erramos.
Sí, claro, sí. ¿Estás contento con lo que se está haciendo? ¿Te parece que estás bien?
Mirá, me parece que sí, me parece que la cuarentena es fundamental y tenemos que ser muy respetuosos de eso. Y después creo que tampoco hay demasiados elementos más, ¿no?
No, hay mucho, lo que pasa es que no lo conocemos, nadie conoce eso.
Y aparte no hay mucho elemento que puedan tener las autoridades para hacer. Después el manejo de cómo administrás este problema es otro. Uno podría decir, para mí hay que hacer tal cosa, para mí hay que hacer tal otra flexibilidad. Yo lo que siento que por momentos me angustia pensar que es como una manta corta, ¿no?
Claro, exacto. Por un lado, te tapa la cabeza y te tapa los pies.
Claro,
sí.
Pero quizás sí. La salud... que es lo lógico, por otro lado también no podés dejar de ver que hay un montón de empresas que se están cayendo y que no van a sostenerse,
sí,
y la falta de laburo va a ser gruesa. Nosotros, por ejemplo, lo nuestro, el 2020, con toda tristeza te digo, es un año casi perdido.
Y sí, porque cuando yo recién hablaba con Diego Santilli, y estaba pensando, la idea es, a ver, están los cines y los teatros, son lugares de mucha aglomeración de personas. Esto va a volver. El fútbol se puede jugar sin público, pero no puede haber cine y teatro sin público.
No
hay manera.
No. ¿Y cómo haces con la televisión? Porque vos la televisión la tenés cara a cara.
Claro,
vos podés hacer un programa de televisión y ver si tu compañera se cuida o no se cuida. Digo,
¿Cómo te ha ido con tu productora? Con qué sé yo. No sé si perdiste mucha guita, si ganaste guita.
Me fue bien.
No me quiero meter con eso, pero...
Con Pablo nos fue bien. Tuvimos una productora en donde hicimos 3-4 productos muy prolíficos. Produjimos televisión, teatro, cine. La verdad que tuvimos el placer de hacer productos como El Elegido y La Leona, que fueron...
Sí, La Leona fue buenísimo.
Sí, fue un producto aparte con un contenido social muy fuerte.
Sí, muy fuerte. El Elegido también. El Elegido hablaba, en el 2011 hablaba de...
Todo. Porque hablabas de la impotencia, hablabas de la droga, hablabas de la corrupción...
De la homosexualidad, del
lesbianismo, todo. Exacto, yo creo que fue un programa que habló de todos los temas que en definitiva nos siguen ocupando y nos van a seguir ocupando.
Sí, lo que pasa es que una cosa es hablar hoy, hablaba de violencia de género.
Sí,
este, una cosa es hablar hoy, que ya está más desarrollado, los medios, las redes, y otra cosa es hablar en 2011, 10 años para atrás.
Yo creo que tenemos que aprender, Chavo. Yo te digo la verdad, con toda humildad, trato de no opinar de lo que no sé. No me gusta cuando todos hablamos de todo. Me parece que es un error enorme cuando todos hablamos de todo.
Sí, creemos
que todos tenemos derecho a hablar de todo. A mí me pone mal, porque creo que eso no solamente no aclara, sino que confunde.
Sí, se confunde el derecho con capacidad. Una cosa es el derecho y otra cosa es la capacidad para hablar de todo.
Totalmente, excelente definición. Yo creo que eso, no, la verdad que no lo había pensado así, es absolutamente así. Yo creo que uno tiene el derecho de poder decir lo que quiere, claramente, pero me parece que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hablar, porque por el hecho de dar una opinión o sentirnos importantes para decir algo, podemos confundir y a veces podemos hablar al pedo, perdón la grosería, ¿no? Pero me parece que hay que ser bastante más humilde, laburar un poquito el ego, porque a veces el ego nos lleva en anda, ¿no?
Claro,
y creo que tenemos que bajar un poco y entender que no sabemos de todo.
No, exactamente. Martín, ha sido un placer escucharte y gracias por dedicarnos este rato.
No, yo te agradezco a vos, siempre es un placer hablar con vos, sabes que te tengo mucho cariño, nos vemos poco por circunstancias de la vida, pero te tengo mucho respeto, mucho cariño,
sí,
te
sigo,
te veo.
Muchas gracias.
La verdad es que te agradezco mucho que te hayas dedicado vos a mí un ratito.
No, por favor, para mí es un placer tomarlo como un cholulo que quiere hablar con un tipo al que admira mucho y que ve por la tele muchas veces y que aprecia su laburo. Te mando un gran abrazo, Martín.
Gran abrazo para todos.
Saludos a tu familia.
Igual.